3:35, tal cual lo habíamos anticipado, está con nosotros Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina. Embajador, buenas tardes, muchas gracias por estar acá.
Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias.
Ya más o menos estuve escuchando, ¿verdad?
Sí, ya estuve.
Natalia, si le preguntamos al público qué piensa cuando dice Japón, ¿qué le dicen?
Algunos me dijeron, bueno, le dijimos, ¿no? Los juegos y demás. Recién me dijeron origami.
Wow.
Muy bien.
Muy bien.
Va por ahí también.
Y usted, embajador, por más que ya haya venido a Argentina, si le digo Argentina, ¿qué es lo primero que piensa?
Wow, asado, empanada.
Es de lo mío, vamos todavía. embajador, usted me dice que le gusta Argentina.
Por supuesto.
¿Me lo dice como diplomático o me lo dice de,
corazón?
Un poco de verdad.
La segunda vez estoy aquí. Antes estuve con mi familia, ahora estoy solo, pero estoy disfrutando Argentina, realmente.
¿Qué es lo que disfruta?
Pasear, porque realmente aquí muy seguro, y estoy viviendo en zona Belgrano, y siempre sábado y domingo viajo, paseo por ahí andando, tomando café, y hago fiestas de asado, participo en varias reuniones con los amigos, y también aquí tenemos una comunidad japonesa muy importante, entonces ellos nos invitan.
¿Cuándo fue la inmigración japonesa que vino a la Argentina?
Hace 132 años justo, pero que este año vamos a celebrar 120 aniversario de relación diplomática, pero antes de tener esta relación diplomática, 12 años antes ya vino un japonés en Córdoba, a Córdoba.
Ajá.
Entonces desde ahí ya comenzaron, ahora tenemos 65 mil descendientes japoneses aquí en Argentina.
65 mil.
Sí, sí.
Eso para Latinoamérica es mucho.
Sí, sí, es el tercer país más grande después de Brasil, Perú. Brasil tenemos 2 millones, pero Perú también 100 mil, pero aquí es 75 mil.
Bueno, en Brasil, en San Pablo, tiene el barrio Libertad, que es entrar en Japón.
Sí, sí, sí. ¿No? San Pablo, yo estuve en San Pablo antes de venir acá. Uh-huh. Entonces allá tenemos casi 1 millón en San Pablo, estado de San Pablo, así que es grande.
Ya vamos a hablar más específicamente de las cuestiones que tienen que ver con la cultura japonesa. Más que nada, hay mucha gente ahora en Argentina que está como de moda viajar a Japón. Le gusta mucho. Pero antes de todo eso, ¿qué tenemos en común argentinos y japoneses? ¿En qué nos parecemos?
Primero, respetamos a mucha la familia, niños, y nosotros también. Y también nos gusta divertirnos. ¿Ustedes piensan que en Japón somos muy despeposos, muy calladitos?
Muy no. De trabajar todo el día, bueno, y nada más.
No, pero ¿no? Soy de trabajar.
Son jodones.
No tanto. Pero también nos divertimos mucho y sobre todo muy, de alguna manera muy creativo. Y usted también muy creativo. Así que hay muchas cosas parecidas.
Es interesante, digamos, culturalmente Japón ha tenido, si se quiere, una forma de expresarse que ha capturado mucho la mentalidad occidental. Y creen que cercano a eso uno más o menos se entiende al japonés. Pero lo cierto es que cuando uno ve películas o cine, las particularidades de ustedes son muy patentes ahí, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que culturalmente cuentan muchas cosas, pero dentro de lo que es la idiosincrasia japonesa.
Posiblemente, sobre todo, por ejemplo, cómico americano, anime japonés es muy diferente, porque anime japonés de alguna manera siempre da mucha importancia al espíritu o historia de ese protagonista, y da mucha importancia de todo su vida, no de héroe ni eso, más que algo más sentimental, más espiritual. Eso da mucha diferencia.
Y eso también se traduce mucho en la amplitud de géneros, en la mezcla de géneros.
Uh-huh.
Ustedes no hay un superhéroe. Es el superhéroe y sus idiosincrasias. Ahí dando vuelta en Netflix una hora que se llama One Punch Man, que es un tipo que le solucionas todo con una trompada. Entonces está frustrado porque no puedo salvar al mundo así, no es desafío. ¿Cómo lo han sido de otras maneras? Hablábamos de Messenger y demás. Y en ese ámbito también se ve un poco de la cotidianeidad.
Uh-huh.
En términos de comida, de las habitaciones, de cómo se vive eso. ¿Y es así? ¿Es lo que podemos atravesar? ¿Lo que podemos mamar nosotros viendo esas series?
Sí, sí, sí. Porque realmente todo anime, manga o todo literatura japonesa da importancia mucho de vida cotidiana, uh-huh, de una persona normal. Y por eso lo de Hayao Miyazaki, siempre ese cuento no es como algo totalmente diferente de una vida de algo diferente, más que una vida cotidiana.
Claro.
Eso más atrae, y nosotros siempre vivimos el mundo legal, así que de esa manera yo creo que podemos distinguir mucho con, digamos, cultura occidental.
Hablando de la cultura japonesa, vamos a aprovechar este momento con el embajador que tenía la gentileza de venir a hablar con nosotros, Noriteru Fukushima, para escuchar algo de música japonesa. Vamos a escuchar una banda que se llama Sart, que es una banda, le suena, ¿verdad? Una banda de pop, sí, y rock, que bueno, tenían 5 miembros, la vocalista era Izuma Sakai, tienen muchísimos temas que fueron muy exitosos, y vamos a escuchar Mekenaide, Mekenaide, lo dije bien.
Mekenaide.
¿Qué quiere decir?
No debe perder.
No debe perder. Sara, acá está. ¿Qué decía la letra de la canción, más o menos?
Por eso tenemos que luchar y no debemos perder. Siempre tenemos que avanzar.
Una de una arenga, sí.
Sí, sí, así es.
Sard era la banda que estábamos escuchando. Embajador, estamos hablando con el embajador Noriteru Fukushima. Noriteru, Noriteru.
Noriteru, más o menos.
Noriteru,
plano.
Más o menos plano, perfecto. Que es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Japón en la República Argentina. Hablamos de lo que tenemos en común. ¿Y en qué nos diferenciamos mucho, japoneses y argentinos, en nivel general?
Bueno, no quiero... No sé, comidas.
Me están mintiendo, embajador. No sé qué está. Ha sido diplomático.
Es embajador. Es embajador.
Pero hay algunas características particulares de nuestros pueblos en los que no nos parezcamos para nada. Ok, ustedes son mucho más ordenados y más limpios, está bien.
No, es cierto.
Pero nosotros sabemos los problemas que tenemos.
Que tenemos, sí, lo
cuando
tratamos.
Nosotros vemos, por ejemplo, que después de un partido en el Mundial, los hinchas japoneses van y juntan toda la basura que hicieron, sí, nos resultan marcianos.
Extraterrestres.
Cuando te dicen en el subte no se usa celular y nadie saca el celular, nos parece una rareza, ¿no?
Sí, Japón muy rígido con esas cosas, sí. Pues sobre todo respetan todos los órdenes y reglamentos. Pero eso a veces nos hace mucha dificultad, por eso a veces queremos escapar de ese todo el peligroso reglamento de vida. Así que yo creo que me gusta ser... vivir aquí en Argentina.
Tiene un desorden, un desorden,
por favor.
Que debe ser, digo, si... La atmósfera es de tanto respeto todo el tiempo por la autoridad, hay un momento que debe ser difícil.
Puede ser.
Claro, está bien, no me diga más, por favor.
Gracias.
Que tiene que volver.
No, a ver, es una... Digo, uno de Japón conoce, si no viajaste, conoce algunas cosas, esto que hablamos, o el anime o el manga, o palabras sueltas, pero ¿cuánta gente vive en Tokio, más o menos?
Tokio mismo 13 millones, pero alrededor, contando con otras ciudades grandes, casi 30 millones, por eso es una ciudad o región muy grande y mucha población en una zona muy limitada, así que cuando ustedes viajan a Japón, sobre todo Tokio, ustedes van a sorprender porque mucha homogeneidad, porque antes no había muchos extranjeros, entonces realmente japoneses. Por eso ese famoso lugar de Shibuya donde se cruzan en la calle, eso usted va a sorprender porque tantos japoneses con cabello negro, todo caminando, todo casi parecido mismo de altura y de todos son flacos, ustedes van a sorprender. Por eso yo creo que eso también es otra diferencia, porque aquí hay mucha diferencia de mucha gente grande.
¿Son más parecidos los japoneses entre sí o es una idea nuestra?
Sí, eso es cierto, porque genéticamente, no sé, muy parecidos todos, de alguna manera. Por supuesto, aquí ahí hay sumo luchador,
claro,
¿no?
Sí,
grande.
Sí, que son distintos.
Sí.
Ahora, nosotros a veces cometemos la ignorancia de ver a todos los japoneses bastante parecidos. ¿Ustedes nos ven a los occidentales todos parecidos también?
Sí, para nosotros no podemos distinguir japoneses, coreanos, chinos, y otros, pero parecidos.
Y bueno, en los últimos años, en realidad, ¿usted cuándo había estado acá en Argentina?
Yo tengo 2 años y medio.
¿Antes cuándo?
Ah, 96 98, hace 20 años, 13 años.
20 años. Cuando estuvo usted hace 20 años, el sushi, por ejemplo, no era tan común, la comida japonesa no era tan común.
Solamente 4 restaurantes sushi aquí. Ahora ya tenemos 350. Y también varios chinos eran muy pequeños aquel momento. Claro. Ahora está muy lindo. Muy
¿y
grande.
Estos 400 restaurantes sushi que tenemos en Argentina?
Muy buenos, ¿sí? No,
si te lo dice, le vamos a creer.
¿Le hacen consultas de los restaurantes?
Me preguntan mucho cuál restaurante mejor, y tal, pero como diplomático no puedo contestar.
No puede contestar,
pero,
claro.
Hay algunos muy japoneses y algunos de muy buena, pero de fusiones. Pues claro, hay de todo.
Claro, acá también se da mucho la comida fusión. Hay muchos japoneses que han venido de Perú, ¿no?
La famosa comida fusión.
Que es distinta a la japonesa. Ahora bien, es muy distinto, no estoy hablando de calidades, simplemente, es muy distinto el sushi que comemos nosotros acá que el que se come en Japón.
Muy distinto. Por eso tiene que ir a Japón, comer sushi de verdad. Pero también sushi de acá.
Voy a ir diciendo que usted me invitó.
Seguro, voy a invitar.
¿Alguien grabó eso?
¿No ha chequeado? Para que esté con el reto.
Sí. No, realmente el sushi de acá también me gusta.
Sí, no, pero ¿qué diferencias tiene? Digo, no de calidad, sino
primero,
los elementos que nosotros usemos que...
Materiales no puedo conseguir buenos materiales, solamente salmón. De demás, por ejemplo, maguro es tuna, aquí no se puede conseguir muy buena calidad, y otros pescados nada. Así que para nosotros, entiendo que añade, por ejemplo, Filadelfia o abogado, otras cosas. Entonces, para nosotros ya no es sushi.
Ustedes ni con Filadelfia ni con palta es sushi.
Nada.
En Japón no hay sushi con palta.
Nunca encontramos. Si quiere ir a algún destino especial, puede ser.
O sea que el Royal California no tiene, en Japón no lo consigue.
Eso invento de americano.
Invento de americano.
¿Y qué
cosas sí? ¿Cómo es el sushi? ¿Qué tienen?
Sushi muy es difícil de hacerlo en casa, por eso para hacer un sushi man tiene que aprender casi 20 años para ser un realmente sushi man. Por eso restaurante japonés, normalmente nosotros no vamos comemos sushi todos los días, nada, una vez al mes, por ejemplo, porque es un plato bastante algo digamos caro y también
igual que acá, chicos.
No, pero entonces no es que los japoneses comen sushi todo el día, todos los días.
No, por ejemplo, si pregunta a mi esposa, por favor haga sushi, ella me va a matar.
No puede hacerlo,
no sabe hacerlo. Por eso tiene que ir al restaurante.
O sea, era como un asado en Argentina que todo el mundo hace.
Por eso en este caso, por ejemplo, okonomiyaki, esa pizza japonesa, eso hace en la casa. Eso como es una masa de harina y mete a cerdo, marisco, carne. Eso sí comen, mi esposa también hace, y comemos otras cosas totalmente diferentes.
¿Cuál es la comida más común en Japón?
Por ejemplo, tonkatsu, es cerdo empanizado, es muy rico, y aquí también algunos restaurantes sirven eso, también o sukiyaki, es de carne Kobe, y con muy finito, con salsa de soya, y con dulce, es también muy rico. Pues hay varios platos muy diferentes, tempura también, y ahora está de moda ramen, porque a mí me gusta mucho ramen, es fideo japonés, ajá, de estilo chino, porque venían de China hace casi 400, 500 años, pero nosotros cambiamos, digamos, sabor y totalmente otro ya plato diferente. Ajá. Y ramen está dominando Nueva York, Londres, sí, París y también San Pablo. Y ahora está llegando aquí a Buenos Aires.
Hay dos o tres lugares de ramen. No sé qué tal son. Después le vamos a preguntar fuera del aire para que no, para no que peligre. Para que no peligre. Hay un dato que también es muy interesante, porque uno, en términos de bebidas espirituosas de Japón, uno puede conocer o el sake o una marca de cerveza que tiene nombre de ciudad, creo yo. Sapporo era...
Sapporo, sí.
Exactamente. Pero tienen un whisky.
Sí, sí. Ahora está ganando premios internacionales. Sí, sí,
yo tengo un par en casa, por eso quería saber qué opinaban.
Había un japonés hace casi 100 años, antes de la Segunda Guerra Mundial, intentó aprender a hacer whisky en Escocia y se casó con una escocesa y trajo cómo producir whisky en Japón. Pero
¿se casó con la escocesa para sacar los secretos?
Sí, y ese señor sacó el secreto, pero todo... Decían, no, ¿para qué? Pero él hizo todo esfuerzo en Hokkaido, entonces él pudo hacer un whisky de verdad, y por eso escocés estaba sorprendido, y ahora hay otras marcas también están haciendo whisky, y ahora está ganando muchas medallas, como usted, Horacio, dice. Así que estamos muy orgullosos de que varios japoneses, también tenemos vinos muy buenos, eso también nadie sabe. Así que ojalá viajen a Japón para que conozcan muchas bebidas totalmente diferentes. No solo sake o shochu, es también de patatas. También.
¿Vinos? ¿Qué vinos hacen?
Vino igual, de uvas.
¿Vino tinto y vino blanco?
Sí, 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 sí. Está también ganando algunas medallas, así que... También...
¿Y eso es nuevo en Japón o siempre
hubo? No, ya desde hace bastante, 30, 40 años estaba haciendo, pero en aquel momento todavía no era bueno y ahora ya...
Lo que conocemos de la comida, qué tema la comida,
Estamos hablando de eso hace media hora.
Empezamos con la comida, o sea, hay un montón de cosas, podemos hablar de
teatro, libro, de teatro.
Estamos muy bien así.
Porque estaba pensando que no conocemos pastelería, comida dulce de Japón.
Ojalá que haya, pero en Barrio Chino hay un restaurante que se llama, no puedo decir el nombre, pero bueno.
No puede decir, bueno. Dígalo,
en la esquina, bueno, Budama.
Ah, el de la esquina.
Ahí sí. Hay una señora Sumie que hacen unos pasteles de matcha. Matcha es té japonés muy denso, pero muy bueno. Matcha. Con esto hacen dulces japoneses muy ricos.
¿Y en general qué dulces tienen? ¿La pastelería japonesa cómo es?
Hay dos tipos, pastel japonés puros y otro japonés occidental, pero si usted va a Japón, si lleva a un supermercado, usted va a sorprender, porque hay un montón de variedades de pasteles muy lindos y de color y de tamaño y de también sabor. Utilizan mucho frutas o tiene que ir, ojalá que lleguen aquí esos dulces, realmente a mí me gusta
los dulces. Extraña.
Por supuesto.
Se hace traer cada vez que puede.
Estoy aquí, programa de dulce.
Por valija diplomática se hace traer dulces.
Ojalá. No, pero aquí hay algunos pasteleros que hacen algunos dulces muy lindos, ricos. Así que hay otro restaurante, también te conozco una señorita que hacen muy buen pastel, y a veces en mi casa cuando recibo la gente y yo sirvo ese pastel, así que ustedes están invitados
cuando quieran. Nosotros ponemos
fecha a Mariano, a ver qué día que le caemos al embajador.
Claro, vos sabés que era una pregunta que uno medio va armando en la cabeza, que es cuando uno hace una recepción en la embajada de Japón, ¿qué ofrece de lo que tiene a mano que no es Japón, ¿no?
Pero, utilizando material de acá, podemos hacer varias cosas de Japón, y también traemos algunas cosas de Japón. Así que claro, cuando hacemos Día Nacional, invitamos y preparamos mucha comida japonesa. Y cuando hicimos este evento de lanzamiento del 120 aniversario, también vinieron varios chefs. Por ejemplo, chef Komiyama, Isao, ahora ya nombramos como embajador de gastronomía japonesa. Él preparó sushi. Y también hay otro cocinero importante, señor Ono Takehiro. Es también, sale mucho el programa de Gourmet, y él también está cocinando varios. Entonces nosotros pedimos, cuando hacemos ese tipo de recepciones por la embajada, en mi residencia o en otro lugar, ellos también preparan algunas comidas. Así que usted también será ya invitado para ese
tema. Tenemos un montón de planes.
Usted me decía que los inmigrantes japoneses han venido especialmente del sur, ¿no? De Okinawa.
Sí, sí, Okinawa. Porque realmente aquí tenían un sistema de que tienen que tener alguna relación, invitar a la gente en para inmigración. Momento, claro, entonces, primero, los que estaban y Okinawa primero llegaron. Entonces, ellos invitaban a sus parientes. Y otra triste historia es que Okinawa estaba ocupada hasta 72 por Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, la economía de Okinawa no estaba muy bien. Entonces, muchos después de la Segunda Guerra Mundial venían
después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero Argentina recogió a ellos con brazos abiertos y daban educación, salud, gratuitamente.
¿Le fue fácil a los japoneses vivir en Argentina?
Yo creo que para ellos sí. Sobre todo, Okinawa es una extra poco diferente que era digamos Japón, porque tiene otra historia. Antes era un país independiente y tenía una dinastía propia, y creo que no vinieron, algunos vinieron por ejemplo misiones, y muchos también fueron a San Pablo, Brasil. El clima de Okinawa parecido a San Pablo, Brasil, no como Buenos Aires, pero yo creo que ellos, yo creo que estaban muy felices, porque realmente Argentina recibió a ellos muy bien, así que todos están muy agradecidos.
Y ahora tenemos 65.000 descendientes de japoneses. ¿Por qué esta relación de los descendientes de japoneses con la floricultura?
Primero, ellos se dedicaban solamente a dos trabajos, floricultura o tintorería, porque al principio no hablaba español bien y estaba un poco cerrado la comunidad japonesa, porque digamos un poco somos tímidos o no tan sociables al principio. Ahora ya segunda generación, tercera generación ya son diferentes.
Nosotros somos bastante avasalladores también.
No, por favor. Por eso yo creo que no necesitaba hablar mucho, pero son muy trabajadores, entonces se dedicaba a esos trabajos.
Porque digo, ¿eso también es una tradición japonesa, dedicarse a la agricultura? No
tanto.
Acá
solo. Por ejemplo, Brasil no. Brasil muchos empezaron de cafetero o de trabajaba en para carne de azúcar, y luego vinieron a la ciudad para abrir sus tiendas.
Ah, ¿no es entonces que...?
Solamente, únicamente aquí, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, en Perú tampoco no hay agricultura, ni tintorería sí, un poco.
¿Y la tintorería tampoco es una tradición japonesa, esa
no,
que se dio acá?
No.
Ah, mire usted.
Bueno, es curioso. Para nosotros también. ¿Por qué el japonés está haciendo tintorería acá?
Claro, para nosotros está muy unida la cultura japonesa a las tintorerías y a la floricultura.
Porque es un trabajo que necesita mucho cuidado y también mucho amor a clientes.
Muy meticuloso, y ustedes son...
Hospitalidad y muy meticuloso, eso también.
Claro. Claro, yo pensaba que
era así tradición, que era
que todos los japoneses tenían muchas flores en su casa y comían sushi todo el día.
Claro,
y ahora usted ya sabe.
Ahora ya sabemos bastante más gracias a la visita que está teniendo para nosotros el embajador Noriteru Fukushima, que bueno, ¿se queda un rato más, embajador?
Sí, por supuesto.
Hay muchas cosas que...
Ahora yo quiero preguntarle después para la otra hora, porque ahora vienen las noticias. De vuelta, hay toda una cultura japonesa que la traducen los japoneses para que la consumamos en el mundo, y hay un montón de occidentales que agarran la cultura de ustedes y no sé muy bien qué hacen, pero de eso hablemos después en la otra hora.
Vamos a hablar de eso y también, por supuesto, y también hay un montón de argentinos que quieren hacer, están haciendo turismo en Japón ahora. Vamos a preguntarnos por qué, y vamos a preguntarnos también qué cosas un argentino puede hacer en Japón, además de lo básico que le van a ofrecer en la agencia de turismo. El embajador nos va a contar entonces qué cosas, cuál es el mejor momento para viajar, dónde hay que ir, qué hay que ver y qué hay que comprar, y dónde no hay que ir, porque no... vale la pena.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque es bueno, así que esto es Dulces y Amargos, hoy dedicado a Japón, con la presencia del embajador Noriteru Fukushima, que extraña mucho los dulces de Japón, según nos acaba de decir. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos. Gracias.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La justicia ordenó que se haga de nuevo en una pericia en una causa contra Julio De Vido.
Es en el contexto de la causa por la compra de gas natural licuado.
Recordemos que la Cámara Federal había anulado el estudio anterior por irregularidades.
La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío para determinar los valores que se manejaron.
Vio la ballena encallada en Mar del Plata.
La necropsia estará a cargo de la Universidad Nacional de la Ciudad Balnearia para conocer la causa del deceso.
Los rescatistas indicaron que es importante saber lo que ocurre con la fauna marina.
Deportes.
San Lorenzo se entrena a la Ciudad Deportiva tras la derrota frente a Godoy Cruz en la jornada de ayer, con la mente puesta en el partido del miércoles 19-15 por Copa Sudamericana frente al equipo brasileño de Atlético Mineiro. En ese partido volverá Paulo Díaz a ser titular, al igual que Gabriel Rojas, mientras que está descartado Fernando Belucci.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 65%, con cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Roberto Di Luciano.
Y desde San Juan
le contamos a todo el país lo que pasa. Nos levantamos, 6:30 de la mañana, en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 2 minutos.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci
por FM 93.5.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Let
The time you hesitate is true. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
4 de la tarde, 4 minutos. Esta es la canción que tenés que decirnos su nombre, intérprete y autor para participar del concurso, del concurso interprovincial de canciones que estamos haciendo en todo el año. Algunos mensajes.
Sí, señor. Nos escribe Lorena Portillo y dice, en relación a lo primero que se le viene a la cabeza cuando le dicen Japón, dice que la gente es toda igual, dice, ¿no? Y bueno, pero en relación a lo que decíamos también, dice, cuando estaba escuchando, dice, bueno, ¿vieron? No tenía razón también yo con lo que decía. Ángeles de San Justo nos dice, ¿la cocina japonesa es en realidad vegetariana? Pregunta.
No, antes prohibía el budismo comer animales con cuatro patas. Entonces,
le sacaba una pata al chacho.
No, por favor.
Perdón.
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos escriben también. Lo que yo pienso, si me decís Japón, es en arroz, nos dice Sandra de San Rafael, Mendoza. A ver, acá tengo otro. Lo primero que pienso con la palabra Japón es, bueno, es muy complicado esto, no sé si lo voy a decir bien. Ñam
Misho Renge Oikyo.
Algo así. Ñam Myoho Renge Kyo.
Ah, es de una religión de budismo.
Mira, bueno. Mira a nuestros oyentes, mira, te pido, oyentes, por favor. 11-65-84-0870.
Esta es la canción del concurso y todo lo que estamos hablando de Japón es porque está con nosotros el embajador de Japón, Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea apostaron tanto por Argentina como Japón, dijo alguna vez el embajador, pero no vamos a entrar en esos temas. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece bien? Ya que estamos hablando de música japonesa. Yo no sé si... ¿Cuánto hace que no va a Japón, embajador?
¿Cuántas veces voy a Japón?
No, ¿cuánto hace que usted no va?
Desde hace casi medio año, ya menos.
Medio año. Si fuera ahora, lo que escucharían todas las radios de Japón sería a Kenji Yonesu, haciendo Lemon. Acá está.
夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを夢に見る忘れたものの取り返るように古い顔に目の誇りを払う戻らない幸せがあることを 最後にあなたが教えてくれた消えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっと僕ら以上傷つくことなど頼りはしないと分かっているあの日の悲しみさえ
Lo que escuchamos es un éxito absoluto en estos momentos en Japón. Kenji Yonesu, su canción Lemon. ¿Le gustó, embajador?
Sí, mucho. Me sorprendí.
Me sorprendió, porque cuando usted la última vez que fue todavía no estaba sonando en la radio como está sonando ahora. Hablábamos de la cantidad de gente, de argentinos que están viajando y haciendo turismo hacia Japón. ¿Hay números de eso?
Sí, sí, más o menos. Ahora 20.000 argentinos están viajando a Japón cada año.
Y eso es con respecto a lo que había, es mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Hace 4 años, hasta 2014, era más o menos 5.000, 7.000 anuales. Pero después del año 15, no digo de que...
Está hablando de River, me parece, ¿no?
Así es. Diciembre de 2015 fueron 10.000 argentinos, hinchas argentinos. Claro. Con esto ya triplicó y está manteniendo ese número.
O sea que cuando River fue a jugar allá, se creó una corriente, digamos, empezamos a entender de qué se trataba y nos empezó a gustar.
Así es.
¿Qué es lo que le gusta a los argentinos de Japón?
Parece que yo he encontrado con varias personas que fueron a Japón, dicen que no creían que Japón tan barato y tan seguro y tan cómodo, y porque no había mucha información sobre Japón, pero yendo a Japón ya puede comprar muchas cosas tan buenas y de buena calidad, y comidas también, pensaba que restaurantes muy caros, pero no, con $5 puede comer muy rico, y también con $40 puede barajar a un hotel bien, y también transportes son no tan caros, y sobre todo para los extranjeros hay un pase especial que puede viajar todo Japón, no solo esta isla grande, sino 4 islas grandes pueden viajar con trenes, con tren barra, con más o menos $200 más o menos.
Con un pase así usted puede viajar por todo Japón?
Sí, solo para extranjeros.
Solo para extranjeros. ¿Y eso se gestiona cuando llego a Japón o lo puedo gestionar?
Puede hacer aquí, puede comprar a través de una agencia también.
O sea, si yo viajo a Japón, puedo sacar un pase para viajar por todo Japón un tiempo determinado por $200.
Más o menos.
¿Y la vida cotidiana es más o menos más cara que acá, más barata?
Para mí, mucho más barato. Aquí muy caro, lo siento.
Muy caro, sí.
Pero realmente Japón, todo mucha gente pensaba que muy costoso, pero realmente la vida cotidiana también muy barata. Y también mucha gente sentía que tiene muchas cosas para conocer, para ver, porque cada ciudad tiene historia milenia. Entonces, no solo Tokio, Osaka, Kyoto, son 3 grandes ciudades, pero hay otros lugares que no conocen mucha gente, y todos piensan, encuentra con alguna cosa muy diferente de, digamos, paisaje, o de monumento, o de comida, o de la gente.
¿Qué es lo que a usted más le gusta de paisaje en Japón?
Para mí, Monte Fuji siempre, pero para mí cerezo, siempre abrir cuando florece ese cerezo. Japón está lleno de cerezos. Entonces,
eso es en abril.
Solamente abril o fin de marzo, depende de época, depende de año.
Se nos pasó a ver allá. Ya se pasó.
Ya estaba ya lleno de cerezos.
¿Le mandaron fotos de allá?
A mi familia sí. Mi esposo se manda siempre.
¿Y la mejor época para viajar? Entonces, en principio.
Entonces,
sería...
abril o octubre. Siempre, pero invierno también lindo. Pero no vaya.
¿En verano?
Verano, porque húmedo y muy mucho calor.
¿Muy húmedo?
¿Sí? Muy húmedo, porque llueve mucho y no va a soportar. A mí no me gusta estar en verano en Japón.
Pero estar en Buenos Aires, que también tienes humedad.
No. Comparado con Buenos Aires, aquí muy seco. Japón muy húmedo y hay que ducharse o cambiar ropa.
¿Japón es mucho más húmedo que por ejemplo, Buenos Aires?
Totalmente. En verano. En verano,
sí, estamos hablando.
De julio a septiembre, más o menos.
Nosotros nos quejamos tanto de la humedad de los
porteños. Por favor, estoy muy feliz de este verano aquí.
Viste que siempre hay alguien que puede generar...
¿Y la temperatura en verano cómo es?
Han parecido 30 parecido. Y algo, sí.
Pero mucho más húmedo.
Muy húmedo.
O sea que usted nos aconseja ir en nuestro otoño, primavera, en el otoño, primavera de allá o el invierno de allá.
Sí, sí. Invierno también muy lindo. Sobre todo, primero de enero es un día muy importante para japoneses. Eso todo va a templos o lugares importantes. Entonces es muy ceremonial y hay muchas fiestas y eventos, así que también es época bonito.
La principal religión en Japón es el budismo.
Budismo y sintoísmo. Más o menos 70% son... No, yo soy sintoísta.
¿Y cómo incide la religión en la vida cotidiana? ¿Cómo?
Bueno, no tan creyentes todos. Más bien, solamente cuando hay una ceremonia de boda o alguna fiesta, van, pero... no van todos los domingos a como misa que hacen acá. Ajá, no, ajá. Japoneses no van.
Pero el culto puede ser interno, digamos, bueno, en la casa uno tiene altar y puede hacer...
Mi casa tenía un altar, pero ahora, antes con mis padres, pero ahora en mi casa, nada. Pues ya no digo que somos muy cortos.
Está muy bien. Hay varias ciudades, usted daba tres, las, digamos, Kioto, Tokio y Osaka. Pero tampoco es un país que tiene extensiones vírgenes o está todo poblado.
Bueno, está dividido por 6.000 islas, así que hay muchas islas sin habitantes. Pero también 80% son montañas, así que hay muchos lugares que no está poblado. Y mucha gente de Japón es muy chica, pero más grande que Inglaterra o Alemania. Todo sorprende, porque juntando todo...
¿Es más grande que Alemania o que Inglaterra?
Así es, Japón es mucho más... No mucho más, más o menos más grande que Alemania e Inglaterra.
Claro, pero al tener montañas tiene más laderas donde ir apostándose la gente.
Pues son lugares para vivir muy pocos.
Si me gusta ir a la playa, ¿qué playas tengo? En
pues de Okinawa, esa isla tropical donde venían muchos inmigrantes acá, tienen playas de arena blanca, es una isla tropical. Casi hasta 3-4 meses no puede nadar, pero los demás siempre puede estar en la playa.
¿Y es un problema el idioma para el turista?
No, ahora ya no. Antes creo que sí, porque mucha gente no hablaba inglés. Tampoco ahora no hay mucha gente que habla inglés, pero estamos intentando para 2020, Tokio Olimpiada de Tokio, o también el próximo año, 2019, vamos a tener Copa Mundial de Rugby. Estamos preparando para atender a muchos extranjeros, sobre todo ustedes, argentinos, que vayan a Japón, porque realmente Japón estamos tratando de aumentar el turismo, número de turistas. Hace casi 6 años, 2011, cuando hubo terremoto, tsunami, bajó hasta 6 millones de turistas extranjeros. Ahora cuatriplicó, ahora 226 millones está visitando. Y estamos teniendo un objeto de aumentar hasta 40 millones de visitantes para 2020. Para eso estamos preparando, para atender a gente con, por ejemplo, robótica, que hablan cualquier idioma y ellos atienden en la estación, en el supermercado, en varios lugares públicos.
Se chuve a un supermercado y me atiende un robot que me habla en castellano.
Ah, sí, ojalá.
Ojalá.
Están trabajando.
No, está sobre... empezando.
Está empezando eso.
A ver, digo, insisto sobre la cuestión cultural, que es una de las cosas que más se ha consumido, y lo hablábamos fuera de aire con Osvaldo mientras estábamos charlando. Claro, uno rápidamente tiene 4 o 5 escritores que uno puede, japoneses, que rápidamente uno puede decir. Mishima como uno para algunos, y si no será Murakami. Kawabata.
Sí, por ejemplo.
Y después ya entramos en algunas otras variables, ¿no?
Muchos están traducidos en español gracias a muchos esfuerzos de muchas personas.
Sí. ¿Y cómo es el ser un escritor para Japón? ¿También es una profesión o es como acá, que es algo más que haces a la vida cotidiana?
No, pero hay muchos escritores muy importantes en Japón y no está traducido todavía en inglés ni español. Ojalá que esté traducido, porque realmente hay muchos libros en librería. Japón también parece que donde aman muchos libros. Aquí en Argentina también.
¿Sí?
Estoy muy sorprendido. Por ejemplo, no quiero hablar de otro país de América Latina, pero cuando usted monta en autobús, hay publicidad de libros o de librería. Libros, sí. En otro país de América Latina nunca encuentro, porque aquí en Argentina ustedes aman muchos libros, hay mucha librería en la calle. Eso también...
Sí, yo conociendo los destinos que tuvo también me puedo imaginar de qué país habla. No, pero no vamos a decir nada.
Es un diplomático, no lo metamos en problemas así.
Mira, nos dice, cuando pienso en Japón, nos dice Elida de Padua, pienso en el arte culinario de curar, la elaboración de alimentos antiguos, afrodisíacos y preventivos para la salud. ¿Es tan así? Preguntan.
Bueno, Japón tenemos una longevidad de vida más larga del mundo, hombres y mujeres, sí, porque hasta 80 y tanto estamos previsto. Y ahora los niños que tienen 10 años va a vivir hasta 107 años. Por eso es sorprende, ¿no? Porque por eso...
Los chicos van a vivir 107 años en principio como promedio, digamos.
Promedio ya. Ya está ya previsto. Entonces, eso gracias a no solamente tecnología, sino también comidas. Porque realmente comemos mucho comida de pez, de mar, y también alga, y muy diferente que ustedes comen. Entonces, eso también.
¿Cómo es el sistema educativo?
Ah, bueno. más o menos igual, 6334. Después de 18 años, 9 años obligatorio, después 3 años de superior. Eso ustedes, pero casi 60% de japoneses van hasta universidades. Entonces,
¿el 60% de los japoneses van a la universidad? Van, sí. ¿La universidad es estatal o son estatales?
Hay de privado, estatal o de provincias, sí, varios.
¿Y los estudiantes pagan para ir a la universidad?
Ah, sí. No, tanto, no, como que aquí está, ustedes están muy buenos, porque Japón cada padre tiene que pagar, aunque es de estatal, también tiene que pagar un montón.
Ajá.
¿Y al ser estatal, qué es lo que pagan?
Más o menos para un año, $5,000 o $7,000 tiene que pagar.
Al año.
Al año.
Hemos hablado de los turistas argentinos que van a Japón. ¿Hay mucho turismo japonés que viene a Argentina?
Lamentablemente, de momento no mucho, pero si contando los que vienen a Iguazú, sí. Más,
¿sí?
Casi 30 o 40 mil. Pero eso,
van a Brasil y van a Iguazú. Van a Brasil y van a Iguazú.
Pero claro, ahora seguro que van a venir mucho. Mm. Por ejemplo, ahora ustedes van a celebrar Olimpiadas de Jóvenes en octubre. Ahora, ahí va a venir 100 atletas famosos de Japón y junto con muchos directivos o de prensa. Eso va a también dar mucha atención. También ustedes están celebrando G20. Eso también sí. Está dando mucha atención a Japón. Y por eso Argentina ahora está totalmente en otra etapa con nosotros y Japón está dando mucha importancia a Argentina. Por eso estamos haciendo muchos eventos de 120 aniversario.
Claro. Ahora, imagina, yo soy un amigo suyo de Japón. Estamos en Tokio, en un bar. En
sí.
Tokio. Estamos tomando un sake y le digo, ¿estuviste en Argentina? ¿Conociste Argentina? ¿Qué me recomendas de Argentina?
Yo primero, bueno, sabes, por supuesto, porque tiene ciudades, cosas muy lindas. También me encanta cosas de naturaleza. Entonces siempre yo digo Calafate o también Península Valdés, uh-huh. O Salate, o también me encantó es Ushuaia. Porque hay centolla, es muy rico.
Eso, la centolla. Hablemos de centolla de Ushuaia, nos están escuchando en LRA10 de Ushuaia, Islas Malvinas. Un abrazo grande, como siempre, a todos los oyentes de Ushuaia. Sí.
Realmente está exportando centollas a Japón ahora. Entonces estamos comiendo.
Estamos exportando centollas a Japón.
Sí. Uh-huh. Entonces, esa historia también me encantó. Por eso yo digo siempre a muchos japoneses, Argentina tiene una historia muy linda y también cultura linda, pero también tiene naturaleza increíble. Sobre todo Bariloche, por ejemplo. Eso, muchos japoneses no piensan Argentina es un país como así, porque mucha gente no puede distinguir, para usted también, sí, China, sí. Japón, Corea, más o menos igual, pero para los japoneses toda América Latina es casi igual, claro. Pero no, totalmente diferente y sobre todo Argentina tiene cosas muy lindas.
Es muy interesante eso porque también la idiosincrasia del Japón a Corea o China,
claro,
varía
diferente.
Mucho, ¿no? En ese punto.
Claro. Cada país son diferentes y lindos.
Hay un, digamos, cuando uno habla de los samuráis, del shogun, digamos, de la tradición milenaria de Japón, uno a veces se pierde un poco, ¿no? Y eso es parte de también de una historia que ustedes conocen muy bien, pero que nosotros no podemos entrar de ninguna manera.
Bueno, porque cuando habla de samurái, geisha o alguna, es un poco confunde, ¿no? Pero más o menos, para aprender un poco fácil, es hasta más o menos el siglo XI, es época de...
Que complique la vida.
Época de emperador. Uh-huh. Y después del siglo XI, época de samurái. Y después del siglo XIX, otra vez época de emperador. Y empezó la guerra, y después ahora ya democracia. Claro. Eso más o menos 100.000 años puede dividir por época de emperador y época de samurái. Porque realmente Kioto estaba hasta 1192, estaba como capital de Japón.
Ajá.
Estaba emperador. Pero después ya samurái dominó el país. Así más o menos.
No, está perfecto. Claro. Con eso más o menos nos vamos acomodando para saber dónde van las cosas por tiempo.
Una vez fui al parque japonés que había
Palermo.
Palermo, y había una demostración de taiko, de esos instrumentos que son tambores, que sí, me quedé muy maravillado.
Gracias. Realmente este agosto vamos a hacer este evento de 120 años en Jardín Japonés. Ajá. Y justamente el año pasado celebraron 50 aniversario, también hicieron una fiesta muy importante y vinieron 100.000 personas argentinos allá a Jardín Japonés. Y también ahí este, cada año casi 500.000 de visitantes visitando a Jardín Japonés.
Hermoso el Jardín Japonés. El taiko, este instrumento, un tambor, era muy impresionante verlos sonar todos juntos, ¿no?
Así es.
Era como una cosa de
mucha... Mucho amante, no solo descendientes argentinos, también está dedicando taiko
sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Lo agradezco mucho.
Suenan así. Así suena el taiko, este gran tambor que, bueno, vamos a poder escuchar pronto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, Cerebro de Buenos Aires, este, vamos a hacer en este sábado 14 en el centro okinawense, Jujuy, San Juan. Ojalá vaya mucha gente, porque ahí este, vamos a celebrar el 120 aniversario con marcha, con varios bailes japoneses y también con tambor japonés.
¿Esto cuándo es?
Este sábado, más o menos por la tarde.
Ah, sábado de la tarde. Sí. Al centro okinawense fui una vez, había una muestra de cactus y suculentas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, 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 japoneses también le gusta mucho. Y o bonsai. Este,
o bonsai, sí, sí, sí.
Y también ahí puede aprender idioma japonés o karate, judo. Está haciendo muchas actividades culturales también para aprender cosas.
Claro, nos habíamos olvidado de eso. Artes marciales.
Artes marciales.
Bueno, karate, judo. Ustedes tienen una medalla de oro uh-huh. para Pareto.
Claro. ¿Y qué deporte es, digamos, el oficial, podríamos decir?
El fútbol de allá.
Bueno, el primero es sumo. Sumo es este fue deporte oficial del gobierno de Japón. Y luego, muchos amantes juegan mucho béisbol. Béisbol, yakyu. Y después, ahora fútbol ya empezó a dominar también al corazón de los jóvenes. Y por eso, estos tres juegos son más muy populares. Pero también en Olimpiada, por ejemplo, de Río de Janeiro, ganaron mucho medalla de oro en este lucha libre. También de ping-pong, uh-huh. tenis de mesa, y también nataciones, también ganaron mucho. El judo, karate va a ser como juego de Olimpiada.
Ahora, así como nosotros tenemos esta pasión por el fútbol, digamos, uh-huh. ¿por qué tienen pasión los
japoneses?
¿Béisbol?
Sí, mucho. Yo también cuando era joven, sí.
Jugaba béisbol. Bueno, de hecho Murakami cuenta que él claro. era un apasionado del béisbol y que lo viven como lo vivimos nosotros el sí, fútbol sí. acá, ¿no?
Así es.
Cuando ves, no sé, el 47 Ronin hecha por Keanu Reeves.
Uy, se está riendo el embajador. Explica el concepto.
47, el Ronin 47 en realidad es una historia, creo yo, verídica de Japón, que tiene que ver con 47 Ronins uh-huh. que defienden la tierra y que la hizo Keanu Reeves, una película que era bastante mala en términos de...
Vos estás hablando de qué pasa cuando Hollywood te agarra la cultura, tu cultura.
Sí, porque siempre hay una idea diferente, tipo estereotipo de Japón, de Argentina o de México, cada claro. país tiene...
Sí,
a,
sí.
Por eso, para americanos parece así Japón, pero bueno.
Es otra cosa.
Claro, ellos tienen la idea que
totalmente era diferente.
Y aparte, no olvidemos que durante años vimos películas donde los japoneses eran los malos.
Posiblemente.
Tuvieron que superar eso, ¿no? Tuvieron que superar eso.
Pero realmente ahora hay muchos amantes de Japón, claro. Y gracias a eso, ahora hay mucha gente que le gusta anime, manga, y estaba hablando de Mazinger Z, que allá estrenó la
semana pasada. El jueves pasado, sí.
Así que ojalá mucha gente también vean. También ahora empezó un nuevo capítulo de Supercampeones en Japón. Ojalá esté traducido en español.
Ah, hay que traerlos.
Ojalá,
hay que
traerlos. Por eso.
¿Por qué hiciste así, Nadalia?
Y porque yo veía Supercampeones, claramente. Entonces hay nuevos capítulos, tienen que llegar acá de alguna manera.
Seguro, algún día va a llegar.
Esto es relación bilateral ya. Trabajarlo de alguna manera.
Ya por Supercampeones, chicos.
¿Se vio Mazinger, embajador?
Sí, yo cuando era niño, sí.
¿Y ahora la película nueva?
Mazinger Z Infinity,
voy a verlo, porque ya vi noticias, así que seguro voy a verlo.
Y la pregunta que hay dando vueltas es, Heidi...
Maruko. A mí me encantó. Por eso Isao Takahata, que falleció hace poco,
él era
junto con Miyazaki Hayao trabajaba, y porque ellos fueron a Europa casi un año para ver todos los lugares, exactos paisajes, para hacer totalmente esa película o drama, serie tan... ¡Ay, qué lindo!
Esta.
Mira la musiquita.
Y la otra pregunta que tengo yo es, ¿es verdad que tu primer contacto con la Argentina... fue Marco?
Marco, sí. ¿Por qué sabe?
De los Apeninos a los Andes. Otro libro europeo, sí, sí, adaptado por el mismo estudio,
sí,
¿no?
Sí, con ese señor Takahata.
¿Cómo sufríamos, no?
Bueno, lloraba.
Era muy de llorar. Sí, era muy de llorar.
Qué lindo.
Sí. ¿Por qué se quedaron con los Alpes ustedes?
Pero en Japón hay una ciudad que se llama Alpes del Sur.
Ah,
pero eso. Sí.
Heidi viene de ahí.
Hay montañas de 3.000 metros de altura.
Que son los Alpes del Sur. Estamos hablando con el embajador de Japón, que tuvo la gentileza, tiene la gentileza de llegarse hasta acá a hablar con nosotros, Norikiru Fukushima. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos un poquito más. Le vamos a pedir de su paciencia, pero bueno, japonés, así que.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Germán Garabano destacó la formación de la Corte Penal Internacional a 20 años de su constitución.
En el Palacio San Martín se produjo la conferencia La Corte Penal Internacional a 20 años de la adopción del Estatuto de Roma. Aparte del canciller Jorge Forí, habló también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano.
Ha sido un paso sabemos que incompleto, todavía faltan muchos países importantes, pero en definitiva ha sido un paso de la humanidad hacia adelante aprobar este estatuto, poner en marcha la Corte. Ha sido un paso de la humanidad en defensa de los derechos humanos, ha sido un paso de la humanidad para combatir la impunidad, y en definitiva para defender a los más débiles, a los más vulnerables, aquellos que no tenían posibilidades en sus propios países de hacer frente a situaciones realmente atroces.
La palabra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. En Buenos Aires, Juan Domingo Canal Nacional, la radio de todos.
Argentina y Bolivia impulsan una campaña binacional contra el sarampión.
Se pondrá en marcha en el paso fronterizo La Quiaca-Villazón una campaña de vacunación contra el sarampión. La misma estará a cargo de personal de sanidad del Hospital Dr. Jorge Uro de nuestra ciudad y San Roque de la vecina ciudad boliviana. Esta campaña binacional tiende a lograr barreras de reintroducción del virus con refuerzo de vacunación. El doctor David Choquetilla, profesional del Hospital San Roque de la ciudad de Villazón, Bolivia, sobre la característica de esta campaña binacional, dijo lo siguiente.
Creo que esto es en beneficio de toda la población. Sarampión es una enfermedad que no tiene tratamiento, ¿no? Y a veces es mortal. Entonces, miren, yo creo que es muy importante este trabajo que estamos haciendo de forma coordinada. Va a ser en el puente internacional particularmente para que toda persona que ingrese o salga de la queda aquí, lo mismo de Villazón, sea exigido, ¿no?, la presencia del carnet de vacunación.
Ricardo Tolaba, Nacional Aquiaca, la radio de todos.
Deportes.
La información de Racing con Fabián Codevila.
Tras la derrota ante River, Racing ha quedado relegado en la tabla por el ingreso a la Copa Libertadores 2019 y ya debe pensar cómo volver a posicionarse. Su próximo rival será Defensa y Justicia como visitante el próximo sábado a las 20 horas y con bajas. Llegaron a las 5 amarillas Sarabia y Leo Sigali y Donati. presenta una molestia en la cara anterior del muslo izquierdo que podría convertirse en desgarro. El plantel tendrá el lunes libre, volverá al trabajo en el día de mañana.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 31 grados, 7 décimas, humedad 40%, con cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados, sensación térmica 30 grados, una décima, humedad 65%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
De 8 a 10 de la mañana, información clave de la Argentina y el mundo. ¿En dónde? En Pone Primera. Conducción, Román Lechmann. Y todo el equipo, Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger.
Por FM 93.5.
Tira Nacional.
Segundo tiempo.
José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional. La radio del Mundial.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Esta es la canción, que tenés que decirnos nombre de la canción, intérpretes y autores, todo eso, para poder participar del concurso. O sea, hay un ganador mensual y un ganador anual sobre los conocimientos de música. ¿Esto a qué número de teléfono, señorita?
11-65-84-0870.
Pero además ahora estamos hablando, ya lo vamos a liberar porque el embajador, supongo, uno piensa en el embajador, es un tipo, está haciendo cosas importantísimas, y el pobre se ha pasado acá toda la tarde.
Estoy muy feliz, por favor.
¿La está pasando bien?
Muy bien.
Bien, me alegro. Noritero Fukushima está con nosotros, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina, que nos contaba esto de que se ha triplicado la cantidad de argentinos visitantes a Japón. Nos decía entonces que, además de las tres ciudades principales, hay otros lugares para conocer de Japón. Y también, bueno, que esto de que es lindo el principio de abril en Japón por el tema de los cerezos. Siempre se escucha hablar de las flores del cerezo. ¿Esto significa que hay muchas cerezas?
Sí, sí, sí. Si Japón, no, cada ciudad tiene no sé cuántos árboles, pero realmente esa época ciudad...
¿Y se todas... comen ricas cerezas?
No, ese no producen cerezas.
Pero no son flores. ¿Se desilusionó, embajador?
No para comer, no para apreciar la
película. Ahora no sabes si quieres ir.
No sé si quiero ir.
Igual, fuera del aire hablábamos de todo lo que es el manga y el anime, y tengo una forma de que vayas, Osvaldo.
A ver.
Hay un concurso para un premio internacional de manga de Japón.
Hace el decimosegundo que vamos a hacerlo hasta junio, 15 de junio. Por favor, manden algunos manga a nosotros, y si puede ganar plata de oro y también tres platas, pueden ir a Japón y conocer a algunos artistas de manga, y también puede visitar a varios lugares. Y hasta ahora, por ejemplo, un colombiano ganó el año pasado ese de medalla de oro. Así que ojalá participen, si no este año, próximo año, prepárense para que vayan a Japón. Cuatro ganadores de plata o oro pueden ir a Japón.
¿Usted quiere ser un ganador argentino?
Ah, sí, por favor. Porque muchos amantes de anime, manga, ojalá, son muy creativos. Tienen que ir a Japón con este premio. Que empezamos hace 12 años.
¿Es un lugar común o es un lugar común mentiroso o es cierto que a los japoneses les gusta el tango?
Totalmente cierto, porque realmente Japón es el segundo país después de Argentina donde baila más tango, y muchas asociaciones de tango en Japón. Cada vez que yo voy a Japón, cuando hagamos una reunión conjunto con el embajador de Argentina allá en Tokio, reúnen todos los tangueros japoneses y hace poco ellos también celebraron en Tokio este 120 aniversario, invitando a Fuerza Bruta, y también participaron algunas de tangueros y hicieron unas fiestas lindas, y fueron muchos importantes bailarines de tango también. Está yendo a Tokio, por eso.
¿Más que nada bailarines o también les interesa el tango cantado?
Sí, cantado también. Porque también. Esa música, tono de tango, algo parece nuestra canción que se llama Enka, es una canción tradicional de Japón. Es algo triste, este tono y también de letras muy parecidas. Así que mucha gente amante de Japón, de tango, porque es eso, relaciona con nuestra canción.
Vamos a escuchar algo de música tradicional japonesa con Koto, ¿puede ser? A ver. Koto, que es lo que estamos escuchando, no es un supermercado, es un instrumento hecho de madera con 13 cuerdas de diferente tamaño perteneciente a la familia de la guitarra, cosa que todo el mundo sabe, estábamos hablando esta mañana en el desayuno. Este instrumento ha sido utilizado ampliamente, no solo en la interpretación de la música tradicional, sino también en muchos géneros contemporáneos. Fue introducido desde Japón, como ustedes bien sabrán, durante la era Nara, 710-793. Una de las obras más conocidas es Rokudan no Shirabi. No. Rokudan fue compuesta por Yatsushashi Kenjo, y otra pieza clásica muy conocida es, esto lo saben porque estuvimos charlando esta mañana en casa, bien, en el desayuno estábamos tomando, dijimos, sí, Haru no Umi, Mar de Mía Vera, de Michio Miyagi. ¿Está bien así?
Sí, totalmente.
Yo todo lo que sé, cuando me escriben. Este es el instrumento que estábamos escuchando. El programa se llama Dulces y Amargos por los Mates, que es, bueno, lo que nos distingue como país, se toma en todo el país, y lo que decimos siempre es que en este programa, durante las 2 horas, de 3 a 5 de la tarde, compartimos una gran mateada con todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Usted ya ha estado en Argentina antes, ha estado por toda Latinoamérica, pero ha estado en Argentina, y vuelve a Argentina ya hace un tiempo. ¿Qué relación tiene con el mate, embajador?
Ya he conocido a alguna persona de comunidad japonesa que creó una asociación de mate, y porque realmente nosotros tenemos costumbre de tomar té japonés y también de ceremonia de té. Por eso nosotros acostumbramos siempre a tomar té. Así que esa asociación, ellos también juntos hacen alguna relación con nuestra ceremonia de té con mate. Así que estamos muy felices de que mate vaya a Japón, que mucha gente de Japón conozca mate. Realmente hay muchos amantes de mate en Japón, pero mucha gente no cree que es una cultura de Argentina, más bien de Bolivia o de países
andinos. Es que tenemos que ir nosotros a
ir, el mate,
hay que desentrañar algunas cosas.
Perdón, pero no me contestó, embajador. Usted
toma mate.
No todos los días, pero
en tenía uno listo acá, amargo, calentito, pero me parece que lo voy a guardar
para otro momento.
Pero bueno, lo ha tenido que probar, no le ha quedado.
No, lo probé, por supuesto, lo probé. Ya tengo mucho.
Ya probé pasta.
Me gustó, me gusta.
No te compliquemos mucho más la existencia.
Fin.
¿Sabes qué? Un detalle que no quiero que se me escape es que vos, que sos muy futbolero, Osvaldo, la camiseta del Barcelona lleva en su pecho en estos momentos una empresa importante dentro de lo que es Japón, ¿no? ¿Que está solo ubicada para lo que es Japón y Europa o piensa expandirse?
Seguro va a expandir, venir acá, ojalá.
Ahí está, Rakuten. Rakuten, ¿no? ¿Cómo se dice?
Rakuten. Exactamente. Esta es una empresa muy importante ahora en Japón y seguro quiere venir acá algún momento.
Contémosle un poco a la gente de qué se trata esta empresa. Como, ¿no?
Rakuten es como aquí Mercado Libre. Es una empresa de internet y hacen compra y venta, pero está invirtiendo mucho a deportes. También tiene una grupo de béisbol también. Entonces ellos seguro quieren venir acá, ojalá. Pero también están patrocinando Copa Libertadores, Bridgestone. Bridgestone es una empresa japonesa. Mucha gente piensa que es estadounidense, es claro, japonesa. Y por eso cuando fue Liber, todo con tenía bandera japonesa, Bridgestone estaba preparando esa bandera para que vaya a Japón. Porque este año y próximo año pueden ir a Japón si ganan Copa Libertadores.
Claro.
Porque cada dos años turnan Japón o Medio Oriente. Entonces este año, ojalá algún, no digo River Plate, otro
que vaya. Que sea.
Embajador, ya para ir terminando y agradeciéndole enormemente la deferencia que ha tenido de pasar esta tarde con nosotros. Hay muchas preguntas sobre Japón de la gente, especialmente gente que quiere viajar. Me preguntan, ¿hace falta visa para ir a Japón?
No hace falta, para turista no.
No hace falta visa para turista.
Totalmente.
Sí, obviamente para trabajar como cualquier...
No, también para trabajar, también hay otro sistema de Working Holiday, es para personas que tienen menor de 30 años, pueden ir a Japón con un año, viajando, también puede trabajar y ganar dinero. Así que también Japón estamos ofreciendo esa oportunidad, solamente Argentina ahora,
solamente
en América Latina.
¿En América Latina solo Argentina?
Ahora sí.
¿Nos quieren?
Mucho.
Bueno, ya sabemos entonces los consejos que ha dado el embajador para viajar. Tengo una pregunta, y me la contestará como pueda como embajador. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Ustedes hoy tienen una buena relación con Estados Unidos.
Sí, somos aliados.
Y Estados Unidos les tiró dos bombas atómicas.
Bueno, por eso aprendimos muchas cosas después de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente Estados Unidos que cambió Japón, mentalidad japonesa, y nos ayudó mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, aunque sí, tuvimos esa experiencia muy triste, pero también es nuestra culpa. Así que tenemos que aprender de muchas historias, porque Japón es una isla que tiene mucha historia de tragedia, de natural, o también de la guerra, o de historia. Así que siempre, cada vez, nosotros aprendemos algo para mejorar, para estar bien con todos los países. Así que...
¿No les ha quedado rencor?
No. Estamos muy felices de estar siempre amigos de Estados Unidos y muchos amigos países.
Bueno, todos tendremos alguna cosa que aprender, supongo, ¿no?
Hay que aprender de estas cosas también.
Embajador, le agradecemos muchísimo su visita.
Por favor.
Finalmente, los últimos segundos de esta nota es para que invite a argentinos que están decidiendo si van a viajar a Japón o no.
Sí. Por favor, vayan a Japón para conocer no solo Japón, sino Asia, China, Corea, o Vietnam, o Tailandia. Todos los países son tan diferentes. Eso seguro va a enriquecer a ustedes, porque Asia es otro continente, región totalmente diferente culturalmente o también gastronómicamente. Por eso puede aprender algo diferente. Y sobre todo espiritualmente, saber cómo somos japoneses es algo será muy bueno para entre los dos, nosotros dos, argentinos, japoneses. Por eso, ojalá, distancia es largo, 30 horas de viaje casi.
¿Cuánto?
Pero 30 horas. Pero ustedes, si un domingo, sí, si usted duerme solo en casa, ese es un domingo, ya está en Japón.
¿Te das cuenta?
Es tan fácil.
No duerma la siesta el domingo.
¿Hay viajes directos? No.
No, tiene que hacer una escala siempre, sí o sí. Pero también el precio de viaje no es tan caro. Antes era muy costoso.
Sí,
ahora más o menos 1.300, 1.500. Hay algunos vuelos de $900 pueden ir a Japón. Por eso, en vez de ir a Nueva York, Miami, puede ir a Japón. Por eso, por favor, vayan
algo
a Japón.
Algo rencor le quedó. Algo de Nueva York va a ser a Miami.
No, perdón. Porque ya fueron muchos allá.
Si alguien no conoce... conoce ni Nueva York ni Japón. ¿Hay que hacer Japón primero?
Por supuesto.
¿Ah?
Embajador, muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad que ha sido una maravilla.
Muchas gracias.
Esta charla con Noriteru Fukushima seguramente no será la última. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El embajador entonces, el embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en la República Argentina, Noriteru Fukushima, pasó por...